En Herrera, en COPE. Radio Carlitos.
Tirorá, 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 nine, hombre, chicos, cuánto me alegro de saludaros. Qué espléndido aspecto tenéis.
Sí, sí, la verdad es que la vida nos trata bien.
Nos miras con buenos ojos.
Sí, sobre todo al pirata.
Bueno, más que nada porque el estudio está a oscuras.
También puede ser.
Nos intuimos.
Bueno.
Estaba volviendo loco aquí buscando el volumen de los auriculares que lo tenía de los más amariconados.
Es verdad.
Y no escuchaba yo nada.
Bueno, total, ¿qué traes hoy por ahí?
Te voy a poner un tema que creo que te va a encantar. Escucha.
¿Quiénes son?
Black Crowes, los cuervos Black negros. Crowes, sí, pero este señor. Tema, cuidado, que este tema es de Otis Redding, ¿eh? Y fíjate cómo lo versionaron, esta banda que electrificaba todo lo electrificable y fue un buen grupo. Pero no viene a cuento por esto, sino porque hoy traigo un consejo. Si tienes un hermano, no le metas nunca en tu banda de rock. Porque, vamos, está poblada la historia. Sí, la Creedence, fíjate cómo acabaron los hermanos Fogerty. Los Kings llevan 30 años para reunirse y no se reúnen por ellos. Dire Straits es imposible que vuelvan, prácticamente imposible, precisamente por la mala relación de los hermanos Knopfler. Y de los Gallagher de Oasis.
Bueno, ni hablamos.
¿Cómo se pone? Bueno, pues el último en acceder a esto, que ya se sabía que los hermanos Robinson de los Black Crowes se llamaban mal, ha sido el cantante, que ha estado recientemente en el programa de Howard Stern. Uh-huh. Y entonces le preguntaba por el hermano. Y entonces va y contesta, y dice, vamos a dejar clara la situación. No me gusta mi hermano. No me llevo bien con mi hermano. No quiero estar en la misma habitación que mi hermano. Y sobre todo no quiero tocar nunca más con mi hermano.
Con lo cual, la posibilidad de que se entiendan es esa.
Sí, yo creo eso, que si tienes un hermano no le metas en tu banda, que las cenas de Nochebuena van a ser complicaditas.
¿Los hermanos Calatrava?
Estos son los únicos que... Pero no tienen una banda de rock, tienen una banda de humor.
Han cantado. Claro.
Y muy buena además, muy buena. Adiós, chavalote.
Que tengáis un buen fin de semana todos. Hasta la próxima.
Es tiempo de compartir experiencias tomando un vermú gracias al Club del Gourmet del Corte Inglés. Una bebida de siempre y ahora en plena moda, como el vermú rojo único, gran reserva de Zarro de edición limitada, o el vermú rojo Izaguirre, 1884 gran reserva. O si lo prefiere blanco, dos gallegos, vermú Nordesia o vermú Pretoni. Es la hora del vermú en el Club del Gourmet del Corte Inglés. Disfrútelo con los cinco sentidos.
Bodega, excelente. Foie de oca, excelente. Caviar iraní, excelente. Salmón noruego y jamón ibérico de bellota, también excelentes. Como los quesos, como los champáns, como todo en el Club del Gourmet en el Corte Inglés. Más de 4.000 exquisiteces de aquí y de allá, con lo mejor y más selecto del mundo.
Club del Gourmet en el Corte Inglés. Alta gastronomía.
Damas y caballeros, aquí la audiencia, aquí Pedro Ruiz, mi querido Pedro, buenos días.
Don Carlos.
Eterno, estás eterno.
Bueno, como
el
tú...
pelo un poco más blanco, pero nada más.
Sí, pero me queda muy bien el pelo blanco.
Sí, te da toque.
Te diré una cosa, te agradezco mucho que tengas esta media luz en el estudio, porque si yo hiciera radio, la pondría igual.
Claro. Es que mucho de lo demás es la iluminación de un estadio.
Exactamente. Distrae mucho, deslumbra. En catalán, enlluerna.
Enlluerna.
La llum enlluerna, així s'està bé, una cançó de...
Esto es.
Núria Feliu, ¿no?
Eterno. Eterno se llama el espectáculo que lleva Pedro Ruiz de la Ceca La Meca. ¿Ahora dónde?
La semana que viene, viernes, sábado, en Valladolid, Teatro Zorrilla, y luego 9-10 de junio, hasta ahí llegó, en el Teatro Jovellanos de Gijón. Vengo de tu Sevilla, donde intenté coincidir contigo.
Y no llega.
Y no estabas.
No estaba.
Estabas por las clavegueras de l'Estat.
Correcta.
Traducimos, clavegueras de l'Estat quiere decir las alcantarillas del Estado.
Esto es. Entonces, ¿siempre teatros o te gustan también salas?
No, hago teatro solamente. Hago teatros. Con el tiempo haré otras cosas, como sabes.
¿Y eso es tú solo en un teatro?
No. Primero, Eterno no se llama Eterno porque yo sea Eterno. Eterno es el show de la humanidad. Porque esta mañana, oyendo a Luis del Val, cuando venía para aquí, me ha pasmado siempre esa pequeña intuición que tengo, afortunadísima, porque ha contado la historia de la primera invasión de Cataluña, y ha hablado de César Augusto. Y yo, cuando explico el espectáculo Eterno, siempre digo que se trata del eterno show de los humanos que hacemos siempre lo mismo. Entonces digo siempre, imagínate que tú y yo nos ponemos ahora mismo una túnica blanca y estamos 300 años antes de Jesucristo y hacemos un telediario. Y en el telediario decimos, se ha descubierto que César Augusto, que yo lo digo por casualidad, tenía dinero en Galilea. ¿De quién estamos hablando? De Pujol.
No.
Por lo tanto, lo que pasa es eternamente lo mismo. Vivimos en el día de la marmota, en la vida de la marmota.
Correcto.
Y de eso va el espectáculo, de reírnos de nosotros, de repetirnos y repetirnos y de todo. Pero hay música en directo, hay actriz, hay proyecciones, es un espectáculo a la sevillana o a la americana, como tú prefieras.
Bueno, pues en Valladolid, ¿en el Calderón o en el Zorrilla?
En el Zorrilla, en el Zorrilla.
Y tú, en los muchos años en los que has ido haciendo radio de todo tipo, ¿has puesto música?
Hasta hice contigo.
Uh-huh.
Fui un rato colaborador contigo.
Aquí.
Sí, señor. Sí, sí, he puesto música, mucho. Empecé los 40 principales en Barcelona, cuando las listas no se pagaban y te las inventabas tú. Me acuerdo que la primera canción que puse número uno, yo, sin entender nada, era Mr. Bojangles.
Mr. Bojangles. Ha llovido, ¿eh?
Ha llovido. Pero no nos hemos mojado, ¿eh?
No.
Ninguno de los dos.
¿Y por qué te traes a Antonio Molina?
Me traigo a Antonio Molina porque, claro, yo sé que tú, aquí en este espacio al que agradezco que me invites, pues pides la canción o canciones que nos gusten. Pero por no acudir a lo de siempre, ¿no? A lo que me gusta, que es Serrat, Becó, Sabina, etcétera, 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 y otras muchas cosas, ¿no? Pues porque Antonio Molina, patio de mi casa, Barcelona, calle Camp, número 12, mi hermano y yo en el patio, y mi madre la cantaba. Y yo, es la primera canción que me aprendí de memoria, Adiós España Querida. Y luego vi la película, uh-huh. Y entonces es la primera canción de la que yo me aprendo la letra y la canto. Y luego tuve la suerte de conocer a Antonio Molina, entonces me trae un recuerdo de la vida. Entonces las canciones que he elegido son pequeños pinchazos y recuerdos de la vida, lejanos o cercanos. Un ramelletico, que dirías tú.
Eso, ¿eh?
Tengo una copla morena, hecha de brisa y de sol, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Adiós de España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril. Ay, 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 voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. Cruzando la mar serena, con ella te digo.
Esa es la parte mollar,
sí,
de la canción.
Qué lejos te vas quedando, España, de mi querer. A Dios le pido llorando.
Mi madre la cantaba perfecta.
Que pronto,
sí, entonaba muy bien.
Y era, fíjate que esta es la...
Mi madre de tu pueblo.
Sí, señor, de Cueva del Manzano.
Sí, señor.
Y eso que hemos escogido una versión más posterior, ¿no?
Sí,
la original de la película tiene la voz más fresca, Antonio Molina, y por lo tanto más difícilmente imitable.
Mucho más.
¿Eh? Porque claro, el tono.
Hay que subir octava.
Donde cantaba Antonio Molina era en la azotea, ¿no?
No, es que además tenía un fiato inacabable.
Sí.
Inacabable.
Sí, sí, un pulmón perfecto.
Cantaba en la mina como si estuviera en el Everest.
Sí, 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 cierto. Y esta es una versión que ya se puede imitar más. Es la canción melancólica por excelencia.
Sí, señor.
Adiós, España querida.
Hombre, el emigrante es el emigrante, pero esta es casi la segunda.
Sí, claro, casi la segunda.
Casi la segunda.
Sí, efectivamente. Glenn Miller, ¿qué es lo que te trajo y por qué te pellizcó para que te lo traigas hoy?
Porque me enamoré de esa música que yo no entendía. Tenía yo 8 o 10 años y en el cine de mi barrio, en Barcelona, San Gervasio, calle del Camp.
¿Cine Adriano?
Cine Adriano.
Correcto.
Donde me dejaban entrar gratis a mi hermano y a mí. El señor Alsina, así se llamaba el señor, el propietario del cine, pues estrenaron La vida de Glenn Miller. Y entonces era lo más moderno que había en aquel instante. Y con el paso del tiempo, la música de Glenn Miller, a mí las big band me gustan mucho. Me gustan muchísimo. En la AIE, Luis Cobos tiene una big band extraordinaria. Mm. Y entonces hay una canción de Glenn Miller, me gusta mucho. Serenata a la luz de la luna, Jerica Marrón, Colas de Perlas, Chattanooga Shushu, American Patrol, todas esas, ¿no? Pero una canción que me pone siempre de buen humor es esta, En forma.
También allí en la Plaza Adriano, uh-huh. ¿Ibas a comprar croissants a Sacha?
Sí, sí señor.
Posiblemente los mejores de Barcelona.
Sin duda, y mi madre también los compraba. Y en la Plaza Adriano y en la calle del Camp, yo empecé mi actividad artística con 8 o 10 años organizando la fiesta del barrio. Organizaba la fiesta del barrio, le pondría a los chavales una caja de zapatos, poníamos para la fiesta del barrio, recogíamos 700 pelas y hacíamos 3 días de fiesta en un tablao, cerrábamos la calle.
¿En la plaza?
Y ahí empecé a hacer yo esas cosillas.
¿Ah? ¿Desde tu casa se veía el mar?
No. No, pero desde la calle Muntaner...
Se ve ahí, se ve el mar.
Exactamente, fíjate, qué memoria tienes. Sí. Claro, por eso estás donde estás, exactamente. yo que soy el amanuense de tu memoria... Sí, sí la calle Muntaner tiene el plano cinematográfico más bonito de Barcelona, porque justamente en la Plaza Adriano la calle baja profundamente y se adentra en el río de casas que hay en el ensanche, pero justamente desde ahí se ve el mar por encima de las casas.
Sí, sí. Es un objetivo. Es
cinematográficamente
cuando
es un plano maravilloso.
Mitre y ahí lo tienes.
Bueno, pues ese es mi barrio. Ahí nací yo. Esa es la Babilonia de mi infancia.
En tu barrio, en la esquina de la calle Campa, había Camasana, que era un restaurante que a mí me gustaba
Habíamos
mucho.
Habíamos coincidido allí muchas veces.
Contigo. Con tu madre, además.
Sí, señor.
Ya desapareció. ¿Qué han hecho allí?
Pues aquello se ha convertido en otra cosa. Yo no he vuelto a pasar, porque desde que falta mi madre, no he pasado otra vez por delante de mi casa. Yo tengo casa en Barcelona y en Madrid, como mucha gente sabe. Pero lo que yo considero mi casa es la calle del Camp. Y como era una casa de alquiler, ahora hay otras personas dentro. Y me cuesta mucho imaginar otras personas dentro que no sean mis padres.
Pero algún día tendrás que hacerlo.
Bueno, o no. ¿Por qué? En la vida. Cada uno elige los vericuetos por los que quiere huir de sus penas.
También. Me dice Fernando del Collado que él se pide Speedy González de Histeria de España 2.
Sí, bueno, eso es una canción que le hice a Felipe González con la música de Speedy González. Le mando un fuerte abrazo a Collado. Le quiero mucho.
Bueno, ¿por qué te gusta India Martínez?
Bueno, el otro día estuve en tu tierra trabajando en el Teatro Quintero y entonces en una emisora de allí, en la Autonómica, en Canal Sur, con Cremades, coincidí con India Martínez, a la que le tenía que haber entregado un premio en Bilbao en una fiesta que hubo, se puso enferma y era la primera vez que la conocí. Y me pareció que se le puede aplicar a ella, fíjate que yo no la conocía de nada, las conocimos allí, luego hablamos un poquito, se le puede aplicar un adjetivo que a mí me gusta aplicar a las mujeres que me gustan mucho. Mujeres y personas, cuidado, no estoy hablando ahora de un asunto hombre-mujer. Fragante. Uh-huh. Es una palabra que yo aplico muy pocas veces. Y me pareció una persona fragante y humilde. Y entonces he pensado, pues ya que voy a ir a la radio, pues voy a pedir la última canción de India Martínez.
En noche duerme el alma, se limpian las aceras, la gente a medio vivir, cruzando miradas ciegas, es tan difícil creer. riquecita, un universo fuera. Y esto le pasa a cualquiera, aunque no lo quieras ver. Solo quiero saber si hay salida después de este miedo. Si alguien tiene la llave del alma, que pase primero. Bienvenido a sentir. Regálame un silencio para dos, pero regálame también tu corazón, que te desilusión.
¿Os gusta India Martínez, no?
Sí, yo la conocí siendo prácticamente una niña cuando sacó su primer disco. Era muy tímida. Ahora ya es una mujer fragante.
Sí, pero me pareció que tenía esa timidez que tú comentas hoy.
Sí, sí.
Traducida en humildad.
Sí.
Hablamos un ratito del escenario y yo recordé una cosa que me dijo Ainhoa Arteta una vez en la noche abierta, que luego me la apuntaba para mí, porque claro, yo salgo al escenario y conozco esa cosa. Salir al escenario es un estado de enfermedad. Y Ainhoa Arteta me dijo, Pedro, como tú sabes bien por el teatro, el público es un agujero que respira. Y me gustó muchísimo la definición, porque tú sales al escenario un día con la mejor intención de hacer un gran espectáculo y ese día estás fatal. O sea, pero fatal para que te echen de la Plaza de Toros, como diría Carlos, ¿no?
Uh-huh.
Y sin embargo, otro día sales sin ganas y la respiración del público te hace crecer. Y eso es una cosa inexplicable, que solamente la sabe quien sale a un escenario. Entonces le decía a India, ¿no te pasa que a veces vas a un lugar que te impone mucho, como ella estuvo aquí cantando en el Real, y de repente conviertes en el Real en tu casa? Y otro sitio que te es muy cercano, pues un día pues no conectas. Nunca sabes.
Tú,
cuando cruzas, dicen, con ustedes fulano de tal, a mí no me gusta hablar de mí en tercera persona, y cruzas y te da el foco, ya no sabes lo que va a pasar. Y pasa.
Hay días, Lina Morgan decía que hay días que parece que están pintados.
Es verdad.
Los tíos ahí en la platea y dicen, bueno, ¿por qué lo mismo ayer? Hice exactamente lo mismo, dije lo mismo, lo hice igual de bien. Y da igual, se rompieron.
Y otro día, hablando con Serrat, hablábamos y decía, tú estás dando un concierto y tienes 2.000 personas y hay una que te silba y te está fijando en la que te silba. Y esa te está quitando del centro de la atención de lo que estás haciendo. Entonces, estar en el escenario, reitero y termino, es un estado de enfermedad que, por ejemplo, Rocío Jurado, la que este reloj es un regalo de ella, pues Rocío entraba en un restaurante y se ponía a cantar. De natural le salía, como tú sabes muy bien, ¿no?
Uh-huh.
Sin embargo, Rafael, que es otro gran amigo mío, tú no consigues en su casa que levante la voz.
Sí, sí.
Tú en tu casa comes con él y le dices, oye, ¿cómo es aquella canción que cantamos un día? Y como mucho te hace... Y Rocío entraba en la dorada y las pescadillas le echaban a saltar.
Es verdad.
Menuda era.
Y luego, fíjate, Rocío tenía... se descomponía de 3 minutos antes de salir al escenario. Se ponía nerviosa, se le iba la voz, decía que no podía cantar. Luego, efectivamente, pisaba la tabla y ya arrasaba.
Hombre, Carlos, tú tienes una enorme seguridad en lo que haces y yo hago muchas cosas, como has dicho al principio. Unas mejor, otras peor, pero hago muchas. Pero te juro que el segundo antes de salir al escenario, el pensamiento siempre es el mismo. ¿Por qué coño me meto en este lío?
Sí, exacto. ¿Por qué no me he quedado en mi casa?
Exactamente.
Sí. ¿Y por qué te traes a Phil Collins?
Porque me trae un recuerdo estupendo de una estancia en las Maldivas con una bellísima mujer cuyo nombre no te voy a decir. Y, claro, playas de color blanco, palmeras, corales, peces de colores, un cuerpo extraordinario, el de ella, cuyo nombre no te voy a decir.
Bien.
Todo el mundo la miraba.
Todo el mundo la miraba,
pero no iba a decir la fecha.
Tantos y tantos nombres. Entonces, de ellas, mujeres.
Es mentira, es leyenda. Entonces, un momento en que ella sale del agua con un bikini sin necesidad de la parte de arriba, se me acerca un italiano y me dice, ma prego, es como un angelotto. El su culo, como cogido con dos manos, se aguanta perfectamente. Y entonces, de fondo, permanentemente, en aquella estancia en las Maldivas, donde he vuelto alguna vez más, sonaba este Phil Collins de Es otro día para ti, para mí, en el paraíso. Y digo, bueno, pues pongámoslo, es un recuerdo, ¿no? Es variado lo que te he traído, ¿eh?
Sí.
Somewhere you can tell me. He walks on.
twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you, you and me in paradise.
Los que vayan a verte a Eterno, ¿saben que si van dos días seguidos puede que vean dos espectáculos diferentes?
Así es, porque aunque hay un esqueleto y llevo seis técnicos y hay proyecciones, yo no tengo, nadie, ningún artista tiene un biorritmo igual un día que otro. Eterno está registrado en la sociedad, no de autores, no, yo registro en la propiedad intelectual, pero no está escrito en ningún papel. Yo cada día sé lo que tengo que decir, hay muchísima interactuación con los vídeos, pero nunca es igual, nunca es igual. Le tengo que quitar, cada 20 actuaciones tengo que quitarle 20 minutos porque me voy alargando, pero no por la actualidad, que yo la actualidad la considero un secuestro de nosotros mismos. A mí la actualidad me parece un eructo de la historia, como te decía antes. Entonces, sí, yo ya no quiero estar pendiente de la actualidad. Hombre, está ahí como percha de muchas cosas. Nunca estoy igual. Hombre, si mañana hago un espectáculo o una comedia, respeto naturalmente el pie del compañero, pero aquí, como mi pianista me sigue, como los demás me siguen y como el público me indica...
Ah, ¿pero vamos con piano también?
Claro, claro, claro. Con uno de los mejores pianistas que hay en España, que es Tony Olaf Sabaté, hombre de Serrat, de Moncho, uh-huh, de todo. Tony Olaf Sabaté es un genio del piano. Tony puede dar un concierto en el Madison Square Garden. Tony es un tipo de una inteligencia extraordinaria, que sabe que cuando yo abro la boca sabe si voy a hablar en serio o en broma. Tony es un espectáculo en sí mismo, es un músico extraordinario.
Y para cerrar, ¿por qué te traes la banda sonora de El Cartero y Pablo Neruda?
Porque es la película que más veces he visto. La he visto 40 y tantas veces. Me pilló en un momento determinado, eso es entre la nostalgia y el pensamiento y cosas. La vi en el Cine Azul en Madrid antes de que la cerraran. Y entonces siempre he utilizado esa música para hacer cartas abiertas en La Noche Abierta o en el próximo programa de televisión que haré, porque no paro de recibir ofertas y un día ocurrirá, no sé si será. Yo volveré a la tele, no tengas duda, ¿eh?
No me cabe la menor, pero...
Pero a Telepizza, ¿eh?
Pero tú pagas, tu precio, es decir, tomar posiciones imprevisibles, porque las tuyas son imprevisibles, no son previsibles.
Bueno, pero eso es la vida.
Claro, pero eso hace que los que contratan, pues hombre, a veces se lo piensen.
¿Estás diciendo que ellos son previsibles?
Probablemente sí.
No, yo estoy en un punto ahora de la vida en el que creo que la gran revolución está en el respeto y en la concordia y en la armonía. Yo creo que este país ahora mismo no necesita un repaso, necesita un reposo. Lo digo en serio. Yo creo que la gran revolución ahora es respetar. No podemos vivir en un país donde da pereza amanecer. Da pereza amanecer, salvo a Carlos Herrera, que se levanta con trempera. Exacto. Pero la trempera matinera no es trempera verdadera.
Matinera en horario pescadero. Pescaderos y yo son malos panaderos también.
Entonces, esta película me gustó mucho. Los que la han visto saben que Massimo Troisi, el protagonista, murió 48 horas después de terminar el rodaje. No pudo ver la película. Y es una película donde está todo, porque siendo una película aparentemente pequeña, lo tiene todo. Tiene el ego, el amor, la amistad, la política. Escuchemos la música. Hay un momento en que Massimo Troisi le dice a Neruda, después de pedirle poemas para su gran amada Beatrice Russo, son los diálogos de memoria, como es normal, ¿no? Después de tantas veces.
Las redes tristes de mi padre.
Sí, exactamente. No, la escena es que Noiré, en eso que tú citas, le pregunta, Mario, ¿cómo son las redes? Y el otro busca un adjetivo y dice, tristes. Está bien, las tristes redes, está bien. Y en un momento dice, oye, no puede ser, yo te estoy escribiendo poemas para tu novia. Dice, don Pablo, dice, la poesía no es para quien la escribe, sino para quien la necesita.
Recuerden, aún le quedan algunas semanas, Valladolid, Gijón, León, el espectáculo Eterno de Pedro Ruiz, que hoy nos ha traído sus canciones y nos ha hecho pasar un rato muy agradable. Oh, qué mejor que eso.
El que siempre paso contigo. y con tus oyentes y con Goyo y con los amigos. Y aquí seguimos, estamos empezando.
Hasta siempre, Perico.
Abrazo, Carrillos.
Adiós, vamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La música, el arte nos da energía. Pero Ascenolid también, ¿eh?
Informado.
Son las 10:38, hombre, Narans, qué de tiempo.
Pues mira, aquí escuchad dónde estaba, cómo hablabas con Pedro.
Esto es. Esto.
No, no te he interrumpido porque digo...
¿Para qué?
No voy a entrar.
¿Para qué?
No
voy a entrar yo ahora, ¿para qué? ¿Para qué?
¿Para qué? ¿Para qué? El, pero habrás traído alguna cancioncita, ¿no?
Hombre, por favor. Y tú me lo preguntas, pues sí, eres
esto,
tú.
Esto es.
¿Qué quieres, que te la meta ya en la canción?
Métemela.
¿Qué tenemos, una o dos hoy?
Lo que tú me si digas, da tiempo a dos, tenemos dos.
Bueno, entonces te meto una que es una de mis canciones favoritas y que yo oigo muchísimo. Sobre todo ahora en verano, que ya empieza la buena época, sales tú fuera. Y este, Kenny Rogers, a mí me encanta esta canción.
Mm.
Porque esto lo he bailado yo lento, pues yo he bailado lento hasta El abuelo fue minero, El abuelo fue picador allá en la mina, de Víctor Manuel.
Hombre, claro.
Pues imagínate esto.
And he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run.
Oye, pues bailar lento, esto tiene su mérito, ¿eh?
Hombre, yo bailo lento todo. Cuando me ponga el casacholo, bailo yo lento.
Cimbrearse un poquito, cogiendo de la cadera a la pareja.
Sí, no, se cimbrea uno lo justo. No,
ayuda, ¿eh? El mover un pelín la caderita.
Esto es como cuando cuenta el pirata que se fueron a una fiesta a por ahí, por Guadarrama, un sitio de esos, a un chalet, iban todos, chicos y chicas, y entonces el que tenía que traer el picú no lo trajo. Y entonces se quedaron todos con una, que pusieron la radio y se pusieron a bailar la música del parte de las dos
de
la Nacional de España.
A falta de pan.
Tiro. Bueno, ¿y qué ha traído mi Mari José?
Bueno, pues mira, un muchacho grunge, de estos empeñados en estropearse. Guapo como un demonio, pero empeñado en estropearse. Chris Cornell. Se ha muerto, ya sabemos, según las primeras investigaciones, que parece que se ahorcó en el hotel donde estaba alojado después de un concierto de su banda, una banda además muy notable dentro de la música de nuestros días, como es Soundgarden. También montó Audioslave, aunque esta banda tenía más detractores, no nos cuadraba tanto. Soundgarden tiene temas muy, en fin, consagrados y muy buenos, reconocidos mundialmente, como el Black Hole Sun o Spoonman, pero yo he escogido uno. Él montó también otra banda, Temple of the Dog, una banda tributo cuando ya estaba triunfando con Soundgarden, y hay una canción del 91 que yo creo que es el momento de plenitud de la voz de Chris Cornell, que tiene una voz maravillosa, y cantó una canción con Eddie Vedder, que es otro muchacho también empeñado en estropearse y también guapo como un demonio. Se llama Hunger Strike.
I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can't feed on the powerless when my
my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies and slaves are working. The blood is on the table, and the mouths are choking.
¿Qué ha traído Goyo?
¿Habéis oído hablar de José Córdoba?
A ver, danos más
datos. ¿Oísteis en su día hablar de un tal Chivi?
Chivi, sí, uy, hace eso, sí, sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Un tío que además hizo unas declaraciones muy polémicas, sí, en relación, sí, sí, al pirateo, un tío con unas letras muy satíricas. Bueno, pues ahora se presenta como José Córdoba con, anda, su primer disco. Lo va a hacer en la Sala Galileo el próximo miércoles. Me lo pasaron, lo escuché, me sorprendió. Juzgarlo vosotros mismos.
La fashion beat con el chandalero, la pacifista con el coronel.
¿A qué os recuerda?
A Sabina.
A Sabina, ¿verdad?
Claro.
La casquivada y el esposo fiel, el empresario y la sindicalista, la parturienta y el enterrador, el neoyorquino con la yihadista, la manirrota con el ahorrador.
¡Vamos, opuestos!
Todos besándose a escondidas, rociando con vinagre sus heridas. Al mal tiempo, buena cara,
sabinista,
y el sueño,
sí,
cloroformo, haciendo trampas sin rumor en la...
Tú sabes lo que decía Pepe Marchena, ¿no?
¿Qué decía?
Cuando Pepe Marchena iba a cantar por ahí, llegaba a un pueblo y le decían: don José, Pepe, hay un tío aquí que canta igualito que usted, es más, mejor que usted, decía, pero no es Pepe Marchena. Por lo mismo digo yo.
Me pasa lo mismo.
La diabética y el pastelero, el socio del Madrid y la culé.
Cierto es que tiene un aire, ¿eh?
Como un aire, que, como, sí, un aire, perdona.
Hay un problema con la gente que te inmediatamente,
sí,
te recuerda a alguien.
Te lleva a alguien, ¿verdad? No, pero es un tío con personalidad propia. De, si escucháis el resto de las canciones del disco, está ahí, para quien lo quiera oír. Y ya os digo, aquí en Madrid se presenta la semana que viene. Descubres detalles y matices. Quizá el tono de la voz lo que más le pueda conectar con el recuerdo que tenemos de Joaquín Sabina. Siempre presente.
Y la segunda ronda, ¿cuál era la que traía Narans?
Yo traía Angelillo, hombre. Chiclanera traía yo, fíjate.
Hombre, qué maravilla.
¿Y eso?
¿Por qué me ha dado el punto hoy? Porque cuando me sale a mí...
El punto.
Sí, sí, sí.
Ese,
sí,
brazo, sí, pidiendo, sí, bolso, sí, me sale.
Ya, punto sobre la historia.
Claro. No me digas que no es bonita esta canción.
Oh.
Le dije a mi chiclanera, hasta mañana. Con la moza volandera que en un colmado conocí.
Que me gustó.
Años. Años que no la escuchaba.
Por una traición.
Yo me la pongo mucho.
He tenido más el amor de mi corazón.
Pom, 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 pom.
Sembrado de flores, encontré a mi chiclanera que me daba mal de amores. Chiclanera.
Anda que era Robinson Crusoe y los viajes que hacía. De que había chiclana.
Ay, para calmar tus dolores.
Vámonos.
Aquí me tienes.
tienes rendido, que ese amor que se te muere otra vez
vuelve a vivir, Chiclanera. Porque estoy arrepentido
y todo el mundo es mío teniéndote a ti.
Tranquila. ¿Y la segunda de mi Mari José?
Títere de una muchacha lánguida.
Ay, no,
es
qué
el que te gusta.
Las que se echan el flequillo por
sí,
el...
Sí, sí, una muchacha lánguida.
La,
sí.
La lacia.
Superlacia. Pero, fíjate, como esta semana hemos hablado mucho de Eurovisión, sí, me he acordado de que ahora parece que el festival se dedica a descubrir nuevos talentos, a gente casi o prácticamente desconocida. Pero no sucedía esto hace unos años. En el año 1970, una muchacha de Gales llamada Mary Hopkins, que tiene ya sus años, tiene 67 y los acaba de cumplir, representaba a Inglaterra y quedó segunda. Bueno, bien. Pero es que en los años anteriores, ya en el 67, fue descubierta por Paul McCartney, que primero le produjo su primer éxito mundial y después le produjo y le escribió también otro tema que se llama Goodbye y que creo que se nota perfectamente la mano de Paul McCartney.
Please don't wake me up too late tomorrow. Oh, qué sweet.
Muy mona, ¿eh?
Buenísima.
Sí. Tenía su encanto, sí. Lo que pasa es que fue One Hit Wonder,
Prácticamente.
Prácticamente.
Sí, prácticamente.
Apareció y...
Y desapareció. Ya después de Eurovisión, la verdad es que no se supo casi nada más de ella. Claro. Sí.
Pues yo me he metido en internet a verla y la cara de Mayo es la de los Roper, Ha variado.
Anda, por favor.
Ha variado.
No, era una galesa diferente. Las galesas suelen ser morenas.
Sí.
Una belleza así como mucho más morena que rubia, pero esta...
Las mineras.
Sí, sí.
¿Y la otra?
Cumple 71 años Peter Dennis Blanford, más conocido como Pete Townshend. Sí, el guitarrista, cantante, compositor y un larguísimo etcétera de hazañas en el mundo del espectáculo, que hace 40 años comenzó su andadura con The Who y canciones como esta. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Comienza su gira americana en el mes de julio.
No se jubilan nunca.
Todos pasan de los 70 años y según los, y me refiero a los cantantes jóvenes de la actualidad, puede que sea el mejor directo que se pueda ver de un grupo rock a fecha de hoy.
Bueno, pues, ¿quién conoce aquí a Robbie Dupré? Nadie.
Dupré. Uf, no lo
veo. Un gomoso.
Es un gomoso.
Espérate.
Es un poquito
película,
gomoso.
¿No? Yo soy Dupré.
No, Robbie Dupré es un... Bueno, en los 70-80 anduvo con algún éxito por ahí, pero tuvo uno especialmente, se llama Steal Away, ¿no? Steal Away es escabullirse, ¿no?
Ajá.
Que es lo que le decía él a una muchacha que había conocido y con la que tenía tocamientos, y le decía, ¿por qué no nos escabullimos, no? ¿Por qué esta misma noche, que es lo correcto? Y es una canción muy hermosa para... poner un punto final a esta mañana tan así.
Tan así.
Come and hold me.
A ver si arranca, ¿no?
Bueno, le lleva su ratito.
Es muy típico.
En Herrera, en COPE, Radio Gomoso.
Esta canción mola.
Es adulto contemporáneo.
Canta muy bien.
Herrera en COPE. Estar